Y si en el primer episodio estábamos confinados, en el segundo lo usamos para hablar de la desescalada. Así que prepárate, no te preocupes, compra papel higiénico y rebrotemos nuestro segundo episodio. Bienvenido una vez más al programa El Trastero, el cual intenta juntar un poco lo que es aprendizaje tecnológico, tener coloquios con distintos compañeros y colaboradores que después presentaré, y también una parte de broma, ¿no? Donde intentamos eliminar, pues terminar una tecnología que no nos guste. Hoy en este segundo episodio, pues con todo este tema de la desescalada, del COVID, de todas las cosas que tenemos, pues vamos a hablar un poco de la privacidad. Y un tema o algo que aceptamos como algo común, como algo cotidiano, que son las cookies, pues vamos a intentar un poco aclarar qué son las cookies, qué tipo de cookies hay, existen, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, y explicar un poco lo que es a nivel básico, a nivel usuario, para que te entendáis un poquillo lo que son las cookies. Pues nada, comienzo un poco. La cookie, su nombre en inglés es galleta. Galleta muy rica, son con leche, galletitas, pero informáticamente es una pequeña información enviada a un sitio web y almacenada en el navegador del usuario. De manera que la web puede consultar su actividad previa del navegador. Lo que viene siendo es una información muy pequeñita, no se considera virus ni mucho menos, y lo que viene a hacer un poco es dar información a los navegadores de qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, nos sirve para agilizar lo que es la comunicación con los navegadores y en un momento dado pues nos ayudan, no son malos, no es una información nociva, nos ayudan a la hora de realizar distintas búsquedas. Las cookies no pueden ser persistentes o no persistentes. Las persistentes son las que, digamos, tienen un tiempo de expiración, un tiempo que tú abres un navegador, aceptas lo que son las cookies y, bueno, y cuando cierras el navegador, pues, se borran y sin más, ¿no? Después están lo que son las no persistentes, que lo que hacen es, se quedan una pequeña información abierta en caso de que tú quieras retomar lo que es la web o la sesión, para que no tengan que empezar a hacer la misma descarga de archivo, de información y todo lo relacionado con la web que estamos viendo, ¿no? Es una especie que mantiene lo que es la sesión abierta. No obstante, se suelen borrar una vez que cerramos lo que es un navegador. Para que lo entendamos un poco también, ¿no? Puede haber distintas cookies, ¿no? Digamos que dependiendo la gestión que hagamos, ¿no? Pues esas cookies le pueden servir a otras páginas web para no tener que descargarnos en nuestro ordenador información, la cual ya con las cookies que tenemos una vez aceptadas en nuestro ordenador, pues a distintas páginas, aunque no sean las mismas que estamos navegando, le sirven para poder agilizar lo que es la forma que nosotros vemos lo que son la información en los navegadores. Distintas cookies, las básicas son cookies, como se llama, las super cookies son las que mantienen un rango de información más grande, ¿no? Que le sirven a otras webs. Y muchas veces tenemos también lo que son la cookie zombie, ¿no? Que aunque parezca que se borran, no se borran, la puede rescatar el ordenador de distintas formas para su utilización en distintas webs. ¿Qué tipo de cookie nos podemos encontrar? Bueno, pues según la Agencia General de Protección de Datos, ¿no? Lo subdivide en tres tipos de cookies. Las primeras son las propias o las de terceros, ¿no? Que son las que te instalan lo que son la página web en sí, cualquier página que entremos, son locales, básicas. Y las de terceros sí son gestionadas por entidades ajenas al editor, tienen una afinidad un poco analítica para analizar un poco qué hacemos con la forma que nosotros entramos en los navegadores o cómo los gestionamos. También tenemos las persistentes y las de sesión, que como su nombre dice, lo que hace es mantenerte lo que es una sesión abierta para no tener que estar a 2x3 entrando en un perfil o en una página constantemente que te tengas que logar continuamente, sino se queda hasta que la página se cierre. Y también tenemos las más, digamos, perdón, las más externas, ¿no? Que son las de análisis y las publicitarias, ¿no? Que le sirven a otras empresas, pues, digamos, para saber un poco, hacerte un estudio de qué necesidad tienes tú a la hora de estar en la web, de investigar, oye, pues, quiero comprar un producto, te insertan unas cookies y sirven después para en un futuro saber cómo te mueves para ofrecerte, digamos, distintas publicidades relacionadas con la gestión que tú haces, con las compras y que puedes hacer. Google, lo voy a resumir rápidamente por el tiempo, pues, la página de Google utiliza varias cookies, utiliza una que son la de preferencia, que viene a ser un poco el tema de idioma, cosas muy básicas, la de seguridad, para que no tengamos problemas de seguridad con su página web, la de proceso, que es más que nada, por ejemplo, con Google Docs, pues tú poder abrir varios documentos sin tener que ralentizar lo que es la gestión de esos documentos, las publicitarias, que lo hemos comentado antes también. Sirve para hacer un estudio un poco de qué tipos de cookies, ¿no? Pues cosas que queremos comprar, puede tenerlo un poco ahí, hacer un pequeño estudio. La de estado de sesión, que es un poco la de saber cómo interactúan entre navegadores en un sitio web. Y por último tienen la de analytics, ¿no? De análisis, que viene un poco también a explicarnos que los análisis que nos hacen de las gestiones que hacemos con las distintas webs. Eso es, digamos, Google. Google utiliza estas cookies a la hora de utilizar tanto sus navegadores como una búsqueda en Google. ¿Para qué le sirve a las empresas principalmente esto? Aunque parezca una tontería y pensemos que no somos nadie, pues a la empresa le sirve mucho todo este tema para saber un poco cómo el usuario gestiona lo que es toda la información, ¿no? Son datos muy, 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 aunque parezca una tontería, muy importantes para ellos porque hacen estudios de mercado en un futuro para saber qué necesidad va a tener el usuario en un futuro próximo, en el cual pues le va a ofrecer distintos productos, distintos programas, redes sociales más adaptadas a estos estudios que realizan con los cookies que ellos pueden, digamos, de forma legal ver y analizar. Por ejemplo, la empresa Bynot, ¿no?, hizo un estudio. Y por sacar algunos ejemplos rápidos de algunas redes sociales que utilizan cookies, ¿no? Os cuento un poco, por ejemplo, Facebook, pues, hace una recolección de una información del navegador, del tiempo, de la dirección IP, del correo electrónico, publicidad. Utiliza principalmente cookies de búsqueda de terceros, perfil y tecnología de rastreo. Digamos que eso es en Facebook. Google pues también utiliza cookies para saber qué navegador usa, qué IP, tema de correo electrónico, digamos que monitorizan todo lo que es esta privacidad nuestra que tenemos a la hora de navegar lo que es por internet. Más ejemplos que podría poneros, Twitter, también lo mismo, utiliza cookies de búsqueda, de tercero, perfil, información almacenada y tecnología de rastreo. Como resumen final, las cookies no son virus. Las cookies, algunas de las preguntas que me habéis hecho es, ¿tenemos que aceptarlas? En algunas web, si no las acepta, incluso no puedes entrar, no te deja porque le hacen falta para poder lo que es gestionar su contenido web. Estamos casi medio obligados a aceptar las cookies, pero sí, es verdad que después las podemos borrar de distintas herramientas, incluso los mismos navegadores podemos hacer evitar de que estas cookies se inserten en nuestro ordenador. Como veáis, o sea, principalmente lo que siempre se recomienda es que los navegadores estén actualizados, que no se instalen cookies malignas, ¿no? Que también existen, que son cookies donde te pueden hacer un estudio más profundo y de repente saltarte publicidad cuando menos te lo esperas. Navegadores actualizados, programas de antivirus que tienen programas relacionados con navegadores, ¿no? Que ve los navegadores si son páginas web que no utilizan cookies malignas, por decirlo de alguna forma. Y principalmente, bueno, pues estar seguro de qué web estamos entrando y en base a eso, pues si tenemos que aceptarla, si no queremos aceptarla, no pasa nada. Seguramente el proceso con el navegador va a ser más lento, le va a hacer falta más información, más hay cosas que no puedes acceder, pero mientras sean portales de uso fiable, pues las cookies no es un virus como tal, no es algo que te esté estudiando el ordenador de una forma malintencionada, con lo cual no hay problema, las cookies son unos archivos que conviven en los ordenadores y en manos del usuario y en los portales y en las páginas que entremos, pues está su uso. Si no queréis abrirlo, pues no hace falta, le dais a cancelar. Si la web lo necesita, pues obviamente si tenéis que entrar en un tipo de web que le hace falta usar cookies, pues nos queda otra. En fin, pues nada, con esto creo que más o menos explico un poco el mundo de las cookies, no asustaros, no es una cosa mala. Es verdad que no hacen un mini estudio, pero no es un estudio profundo en ese sentido. Y una vez terminado este apartado, pues vamos con la segunda sesión, presento a los colaboradores y empezamos con el coloquio. Seguimos. Genial, pues damos pasos a la segunda sesión y voy a presentar de nuevo a mis colaboradores, los cuales después de un primer episodio que tuvimos la semana pasada, parece que se han quedado con ganas de más mandanguita y de más lejía. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Judy, Eli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Encantado de estar en otro capítulo más.
Hola, ¿qué pasa, Bucha? ¿Cómo andamos?
Bien, ya ahora parece que nos dejan andar un poquito más que antes, ¿no?
A unos más que otros.
En deporte, sí.
No, la verdad, pero que sí. Como estamos hablando de un poquito de la descalada y eso, a ver qué tal. También, bueno, igual que nos pasó en el primer capítulo, nos falta un compañero, el reportero campero, como le llamo yo, que el pobre por temas de comunicación y demás, pues no puede conectar con nosotros en directo. No obstante, nos ha dejado también un audio, como en el anterior episodio, el cual después pondremos y comentaremos sobre la marcha. ¿Os parece?
Muy bien.
Pues nada, abro yo un poco el melón. Voy a abrir de nuevo otra vez el melón, que me gusta mucho el melón, que rico está. Y bueno, como hemos estado hablando un poco sobre el tema este de relacionado con la privacidad, los cookies, todo lo relacionado un poco ahora con el desconfinamiento, ¿no? Pues la verdad que, bueno, el tema de la privacidad ahora, si antes ya era complejo, ahora con todo esto del COVID, pues parece un poco todavía más odisea, ¿no? Más complicado. Y os voy a comentar un poco así por encima, ¿no? Un poco el estudio yo que he realizado sobre el tema de la privacidad. Hay una empresa estadounidense, que raro, ¿no? La empresa Echelon, que bueno, que es una empresa que, os cuento un poco el resumen, ¿no? Fue creado lo que es en Estados Unidos. El principio que tuvo era un poco para espiar lo que son las comunicaciones con Rusia. Y bueno, la verdad que es capaz de interceptar cualquier comunicación electrónica que el gobierno le autorice. Hablamos de comunicaciones telefónicas, de telecomunicaciones, de informáticas, de todo. Tienen, digamos, lo que es podestá para poder hacerlo. También, bueno, en España también, digamos, tiene su pequeña sede, por decirlo de alguna forma, con el gobierno de Aznar, cuando estaba George Bush, ¿no?, gobernando Estados Unidos, pues digamos que también por el tema de ETA y de todas estas movidas, pues también se creó una pequeña parte, ¿no?, para poder estudiar y monitorizar lo que son los llamadas, mail, etcétera, de todas las comunicaciones que había por aquel entonces. Pues la verdad que, bueno, era una de la empresa, digamos, que hace una especie de espionaje, ¿no?, oculto, salió a la palestra ya hace tiempo y está ahí vigente. Y era una de las cosillas que me gustaría comentar, ¿no?, con el tema de la privacidad. También hay otra que además era clandestina, o sea, esto ya es el no va más. Ya, si pensabais que tener privacidad era algo muy importante, es lo mismo que la privacidad que podemos tener ahora mismo con este tipo de empresas, vigilándonos, es la misma que un cuarto de baño sin pestillo, ¿no? ¿Te puedes imaginar el miedo que podemos tener a esta lo que
Bueno, depende.
Hombre, si tiene alguien que te ayude a empujar la puerta, bienvenido sea, ¿no? Pero el tema de la privacidad, la empresa que quiero hablar es de Prince, ¿no? Además salió, en el año 2013 salió lo que es a la palestra de esta empresa, ¿no? Hubo distintos medios que la dieron a conocer también, qué raro, ¿no? Estados Unidos por medio, espionaje Estados Unidos. Pero lo de esta empresa ya, esto es más a nivel informático. Prince lo que hacía era monitorizar lo que era correo, datos, comunicaciones de voz, todo y relacionado con, principalmente ellos decían, ¿no? Y bueno, y vamos a pensar que sí, ¿no? Que era por el tema del terrorismo. Fue una empresa que salió un poco a la palestra alrededor cuando pasó el tema del 11S de Estados Unidos. Salió esta empresa para el tema del terrorismo también. Todo al final viene un poco relacionado con lo mismo, con el tema de seguridad, ¿no? El miedo que tienen los ciudadanos, los usuarios, pues lo utilizo para crear empresas de control. Es así. Y lo más heavy de Prince, ¿no? Es que pensaría, bueno, era una empresa clandestina, nadie la conocía hasta 2013, que salió lo que es en público para que todo el mundo sepa cuál era su gestión. Pues esta empresa estaba, os voy a enseñar ahora, os voy a compartir y lo comentamos también un poquillo. Esta empresa pues estaba detrás de ella, pues Microsoft, Google, Apple, todos firmaron un acuerdo de que podían cederle los datos de su usuario, ojo, de su usuario, imaginaros Google, todo el mundo lo metemos en Google, Microsoft, Apple, en caso de que ellos necesitaran tirar de esa base de datos, pues podían entrar sin ningún problema, no tenían que pedir ni siquiera autorización a los estados gubernamentales. Pues la verdad que, bueno, si me permitís, no sé qué opinión os da un poco sobre estas dos empresas de espionaje, tanto una a nivel de comunicación electrónica, que es Echelon, y la otra es ya a nivel informática, a nivel de datos de correo, Microsoft, de Apple, todas estas movidas. No sé, os cedo un poquillo la palabra mientras busco una información para compartirla. ¿Qué opinión os da?
A ver, yo creo que aquí hay que ser muy meticuloso y diferenciar muy bien varios conceptos. Y también hacernos la pregunta de hasta qué punto, hasta dónde llega el límite del control de la información, ¿vale? Entonces, para responder a esa pregunta, hay que también saber cuáles son los objetivos de la recaudación de información, el por qué necesitamos esa información y no volvernos locos. Quiero decir, no es lo mismo lo que es la recopilación de información específica que la recopilación de información masiva. O sea, lo que está pasando ahora mismo desde hace bastante tiempo es que se está haciendo una recopilación de información.
Sí, pero perdona, Eli. Houston, we had a problem.
Es ético, porque bueno, si hay unos determinados grupos que requiere hacer un control de información sobre esos grupos por terrorismo o por cualquier otro motivo, pues eso es lícito. Pero ejecutar unos procesos de recopilación de información vulnerando algunos derechos fundamentales simplemente por seguridad o ya estamos viendo ya otros fines, hay que preguntarse esto, que si realmente el fin justifica los medios.
Claro, de hecho, perdona Eli que te haga un pequeño inciso. Sale a la palestra a raíz de que atenta con la privacidad, ¿no? Con la ley de protección de datos. Entonces, por eso salió un poco lo que es todo esto, los medios públicos, para denunciar lo que es el que estaba vulnerando lo que son la privacidad de los ciudadanos, de los usuarios, en este caso. Pues la verdad que sí, Judith, ¿qué opinión te da sobre este tema? ¿Cómo lo ves desde desde tu ángulo de vista.
De acuerdo con lo que dice él, que al final, ¿dónde queda realmente nuestra privacidad? ¿En manos de qué? Y de, bueno, ¿de quién y para qué realmente? ¿Para qué se trata esa información? Es lo que yo, lo que me gustaría saber. ¿Que hacia dónde van? ¿Dónde se queda? ¿Con qué fin?
Mira, hablando...
Me acuerdo con lo que dice Eli, que al final el fin muchas veces no justifica los medios, ¿no?
En fin, pues siguiendo un poco con el tema de la privacidad, ¿no? También otro de los estudios que he realizado, bueno, tenemos ahora mismo una locura, pues es el coño la Bernarda, a que me perdonéis la expresión, porque tienen... es una locura, porque, bueno, ahora se está hablando mucho de cómo nos van a controlar para poder salir, ¿no? El tema de la... cómo van a controlar lo que es a la población para... tenerla controlada a la hora de poder empezar lo que es la descalada o las distintas fases que es lo que se está hablando ahora. Pues dentro de los estudios hay muchísimos programas, de hecho intentar, si se da lugar pues y gusta el tema, pues lo hablaremos en otros capítulos distintos. Me centro solamente en dos, ¿no? Uno que es muy light, para mí es light, es light dentro de que, bueno, te están estudiando, ¿no? Uno es una aplicación, ¿no?, de autodiagnóstico del COVID-19. Se está encargando lo que son en grandes empresas como Fitech, Telefónica, Google o Ferrovial. Y lo que sirve un poco para, es un poco más para localizarte en caso de que tengan que ir a tu casa a realizar alguna asistencia. Entonces, es live porque... Es un programa que sirve principalmente para localizarte en el momento de que, oye, me encuentro mal, estoy malo, y saber un poco, tener el estudio de dónde estás, ¿no? Por tema de comunidades, tema de provincia, etcétera. Pero bueno, no quita más también que estás cediendo lo que es tu privacidad, lo que es a una aplicación o a una empresa para tenerte controlado, ¿no? Que en un momento dado, si estás malo, pues me imagino que también lo pueden usar para tenerte una base de datos de que tú has estado malo con COVID, ¿no? Y después, pues, hacer los distintos estudios que sea necesario. Y después hay otro, ¿no? Que ese para mí es un poco más heavy. Estamos hablando solamente en España. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de Asia, es con más. O sea, Asia, el control que tiene en Asia, si en otro capítulo hablamos sobre los programas que se están utilizando, los de Asia voy a poner la mano en la cabeza porque es como tener... el cobrador del FRA, ¿no? Que pone, lo tenéis aquí pegado, están aquí pegados, estás aquí, no te muevas. De hecho, puede llegar ahí la policía a tu casa si sales de casa, o sea, una pasada, ya lo explicaré más adelante, ¿no? Porque es muy largo, es un tema muy largo, pero aquí en España, otro que se está estudiando, y además es un proyecto de la Generalitat de Valencia, que es el saber cómo la movilidad, es un estudio de movilidad de los ciudadanos, y se realiza no mediante lo que es los GPS, sino se realiza lo que es mediante lo que es las antenas de telecomunicaciones, o sea, por GSM, la antigua GSM, teniendo los distintos repetidores de telecomunicaciones que tenemos, que vemos lo que es en las distintas torres de comunicaciones, la típica que vemos en las azoteas, en distintos edificios, pues si tenemos un teléfono móvil, ya con solamente eso, ya te puedes localizar, o sea, no hace falta un satélite que de arriba, un dron, no, con lo que son con las mismas antenas de telefonía, con tener un teléfono encendido ya, solamente encendido, no hace falta ni aplicaciones, el teléfono más antiguo del mundo mundial, con tener conexión a teléfono, telefonía básica, ya te puedes lo que es localizar y tenerte lo que es vigilado, ¿no? Te pueden lo que es saber dónde estás y si, bueno, y si además hay un estudio previo de si has estado enfermo con COVID, no has estado enfermo, pues puede servir para saber un poco qué población...
Si la enfermedad, esto vuelve a la normalidad, quiero decirte, ¿ya ese control deja de existir?
Es que este control siempre ha existido. O sea, el que una teleoperadora...
O sea, este control, vale, si, perdona, rectifico. Este control que sepamos a ciencia cierta, quiero
claro,
decirte.
Claro, las teleoperadoras, si lo que pasa es que ahora mismo hay un estado de alarma, el gobierno no tiene que pedir, o sea, no tiene vía libre para decirle a una teleoperadora, por favor, quiero saber dónde está esta persona. Antes, pues, por el tema de la ley de protección de datos, pues tiene que haber un permiso, policía, jurídico, etcétera. Pero actualmente, ahora mismo, con el estado de alerta, pues, oye, pues, voy a una teleoperadora de las que existen actualmente y quiero que me localices a tal individuo porque puede ser que tenga el COVID y esté en la calle. Y quiero saber si se ha movido de su casa, si ha salido de su provincia, su comunidad, etcétera.
Espionaje legal.
Con el estado de alarma.
Que me parece bien, ¿eh? Ojo. Bueno, ni bien sí, ni mal, parece. Me parece que está ahí y ya está.
A mí no me parece muy, muy bien.
Judy, la risa malévola de Judy, ya da miedo cuando se ha reído de...
No me parece del todo bien porque es que a mí sigo teniendo la misma duda que tengo hace un momento, que es que quien me garantiza a mí que luego esta aplicación o este seguimiento me lo van a dejar de hacer cuando pase todo el tema de la pandemia. Es que, claro.
Pero, por ejemplo, Judy, hemos hablado de España, no hemos hablado de países asiáticos. Tienen una base de datos es un semáforo, ya lo hablaremos en otro capítulo. Verde, amarillo, rojo. El verde es que te permite, tienes libertad de movimiento porque o tienes anticuerpos del virus o no estás infectado, pero dependiendo, hacen un estudio de la ciudadanía, de la población, y en base, además, tienes que enseñar el teléfono, me lo enseña y dependiendo del semáforo, pues te dejan entrar en unos recintos o en otro.
¿Y no hay hacker para esto?
Como todo,
a decir. Porque a lo mejor hay hacker y está ya.
Piratas hay todos en la vida, ¿no? O sea, si quiero yo piratear por aquí para que me dejen entrar, existirán forma, ¿no? Pero como es algo tan tan verde ahora mismo que se están aplicando.
Me estoy imaginando un asiático en Google. ¿Cómo puedo cruzar un semáforo si tengo el COVID-19?
Buscando mil anuncios, busco hacker para que me piratee la aplicación del COVID.
Y aquí en España buscando cuenta premium de
COVID-19, premium 19.
A mí esto me parece más cómico que otra cosa, la verdad, por quitarle un poco la crudeza a todo, porque yo no lo veo demasiado viable, ni veo que se respete.
Desde luego, es que nuestra Judy es que él es el azote, es la rectitud. Totalmente, eres la rectitud. No sé cómo se dirá rectitud en inglés, pero eres la recta, eres esto no, que lo sepáis, y os rajo, y os mato, no, como diría lo contrario.
No, verás que si al final eso se lleva a cabo y lo tenemos que hacer, pues tendré que cumplir la ley, verás, pero que lo que te quiero decir es que no me parece el mejor método. Creo que no lo es. Y ya está.
En fin, pues compañero, hablando, bueno, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Tenemos un compañero que tiene problemas de toser, perdón, ha tosido.
He puesto el ejemplo y era verídico.
Yo ya lo he comentado.
A mí me ha saltado el antivirus del ordenador cuando ha tosido. En fin, que bueno, que eso
bueno,
tenemos.
Bueno, vamos a hacer chistes.
Chistaken, en alemán es chistaken. El chistaco del día, vaya, ha sido digno de escuchar. Que... Ya da paso, bueno, tenemos lo que he comentado, ¿no? Tenemos la grabación de nuestro compañero que no puede estar con nosotros, que esperemos que en breve nos veamos las caras allí en la universidad, en los estudios y poderlo hacer todos juntos. Pues el mundo suyo es el de las aves, de presa, perdón, y de hecho él tiene un halcón, ¿no? Y entonces, pues bueno, él para controlar lo que son a su halcón, a los halcones en general, pues hace un poco también lo que hemos hablado del estudio de movilidad, habla un poco también sobre cómo puede controlar a las aves, ¿no? Para saber en dónde están en cierto momento. Entonces, es muy interesante, vamos a escucharlo, le voy a dar paso y después cuando terminemos de escucharlo, pues lo comentamos entre todos, ¿vale?
Venga, vamos a escucharlo, a ver qué dice.
Venga, pues... Con vuestro permiso, le doy play y lo escuchamos. 2, 3, adelante.
Buenas noches, chavales. ¿Qué pasa? Esta noche os voy a hablar de la tecnología aplicada a la cetrería, o a la halconería, o a las aves de presas. Esta tecnología de la que os voy a hablar se utiliza para la búsqueda de las aves una vez que están volando en el campo, y también se utilizan para el seguimiento de algunos proyectos de la Consejería de Medio Ambiente, de la Delegación Medio Ambiente, cuando quieren hacer un seguimiento de una especie. Muchas veces lo marcan con un collar, lince o un águila, le ponen un arnés y le ponen un emisor. Pues este método es el del que vamos a hablar hoy. Tenemos varios métodos. Tenemos el GSM también, el de tarjeta SIM, que es que cuando el ave pasa por un repetidor de móviles o de compañía de móviles, este repetidor hace una triangulación con otro repetidor por otro territorio por donde haya pasado y te van a decir dónde está. Entonces, estas compañías normalmente tienen, cuando tú compras el pack o los aparatos, te dan unos 100 o 200 mensajes gratis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes 200 mensajes para cuando te ocurra algo de este tipo, llamar a la compañía y la compañía te va a dar las coordenadas GPS donde está exactamente. Esto viene muy bien porque usando la triangulación por repetidores puedes saber la geolocalización de muchas cosas. Y en todas estas aplicaciones que os he dado de cetrería y seguimiento científico, también a veces se ha utilizado como espionaje y se ha utilizado como otras armas. Y también hay que decir que cada día estas tecnologías están siendo más avanzadas, cada vez los aparatos son más pequeños, tienen una autonomía muy grande, tienen microplacas. Hay una empresa muy importante española que está pegando muy fuerte, que creo que es la más pionera ahora mismo en esto, Microsensory, y una americana, Marshall. Y nada, esto es todo. En otro capítulo, cuando ya estemos fuera del confinamiento, pues si queréis avanzamos un poco más todo esto y ya veréis cómo hay muchas aplicaciones muy curiosas. Cuidaros.
Sí, pues la verdad que es interesante, ¿no? El audio que nos ha mandado Frank, que viene un poco a raíz todo de lo que hemos estado hablando de cómo se puede espiar a los ciudadanos o saber dónde por dónde se mueven, ¿no? Aplicado lo que es a su vida, ¿no? A su día a día, que es con, por ejemplo, con los halcones, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Lo que hemos estado comentando, no sé qué os parece a vosotras, pero viene a explicar un poquillo el control, en vez de ser humano, de un animal, como el halcón, para poderlo tenerlo controlado mediante tecnología GSM, ¿no? Que es las antenas de telefonía. ¿Qué os parece el comentario, el audio de Frank? ¿Qué me ha parecido, Judith?
A mí me ha parecido interesante, pero porque creo que da también una visión positiva de cómo el tema este de la vigilancia y todo esto puede también verse en otros ámbitos y ayudar también en ciertas cosas que al final son también importantes, ¿no? No solamente es para perseguir a la gente, a ver qué hace, a ver qué no hace, obtener información, no solamente es para obtener beneficios malos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sino que al final también se usa para buenos propósitos, ¿no? Para el estudio de las aves, como lo ha dicho también.
Eli, ¿qué te parece el audio de Fran?
Bueno, pues la verdad que es interesante, ¿no? Cómo se pueden relacionar dos ámbitos tan diferentes.
¿Nuestro reportero campero?
Sí, sí, sí. Me asombra bastante. Y bueno, pues sí, me parece muy interesante.
Al final es que es un poco como la visión de la tecnología, ¿no? A ver, ¿qué os parece a vosotros? Porque es como el lado negativo y el lado positivo, como las dos caras, ¿no? Como una misma cosa puede servir para algo bueno o para algo no tan bueno.
Hombre, sí, ¿no? Ahí te di la razón, ¿no? Es como cuando te tomas muchas cervezas, ¿no? Tiene su lado positivo, ¿no? Que te hace más social, pero su lado negativo que
bueno, puede... que te hace más social, depende, ¿eh? Hay gente que la hace pesada.
O antisocial.
¿No quiere llamar social?
Sí, o vas mecedora, ¿no? Te haces social o vas un poco así dando tumbo de un lado a otro, cambiando de cera cada dos por tres. En fin, pues bueno, pues sí, yo creo que que el audio es interesante, viene un poco a raíz de todo lo que hemos estado explicando anteriormente. Lo que sí, bueno, hablando un poco sobre este tema también, voy a darle paso a Eli, ¿no? Que también nos tiene que comentar algo sobre un tal Edward Snowden, creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Eli.
Sí, bueno, yo es que tampoco tengo una pronunciación del inglés muy allá, pero...
Por favor,
pero bueno,
por favor.
Sí, vamos, tengo que decirlo, ¿no?
Sí, si no, verá, es que...
Edward Snowden.
Achú.
Por favor, mantenga la casa ordenada. Estamos aquí en otro país. Por favor. Por favor.
A partir de ahora, bienvenida al Trastero versión inglés. Es el nuevo programa Elizabeth, donde aprenderemos idioma.
Elizabeth.
Ha sido un poco la señora Dolphy.
Me encanta ese. Me gusta esa película, pero me gusta mucho.
No sé qué me está pasando.
No, ahora mismo el B1 está temblando, el B1...
Ay, que me pongo en roja.
Se pone colorado.
Bueno, que a lo que iba.
Cuéntanos.
Que bueno, que esto es algo que se sabe, ¿no? ¿WikiLeaks os suena? Sí, ¿no?
Yes.
Vale, pues el dueño de esto, ¿no? Es Assange, no sé si también lo estoy diciendo bien.
Sí.
Pero bueno, pues este Assange, ¿vale? O Assange, o ¿cómo se diga?
Esto es lo que comentaba antes, a partir de la tercera o cuarta cerveza son todos para mí Assange, son todos Assange.
Chance. Bueno, el dueño de WikiLeaks, a mí me gustaba mucho utilizar palabras que signifiquen lo mismo, así que voy a utilizar el dueño de WikiLeaks. Es muy colega de Snowden. Y bueno, pues estos dos amigos, pues lo que vienen a decir, la han liado en su momento, o sea, llevan unos años liándola, y bueno, de hecho, han acabado muy mal, vamos, en la cárcel y tal, y el otro creo que está desaparecido, o si no está en Rusia o por ahí. Y bueno, pues esta gente lo que vienen a defender un poco lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que los métodos de control no todo vale. Vale, entonces defienden un poco el libre derecho de la información y acusan a los gobiernos o a las grandes entidades de hacer un uso nocivo de todo esto. Me parece muy interesante que este tío, ¿vale? No el dueño de WikiLeaks, sino su colega, voy a utilizar todo el tiempo esta jerga porque no quiero decir sus nombres.
El coleguita, el Edu, ¿no? Edu para los amigos, Edward, ¿no?
Ahí
Edu,
está,
el coleguita.
Su compañero de fiesta. Pues bueno, pues este tío era un tío que trabajaba para la CIA en Estados Unidos y decidió, ni corto ni perezoso, traicionar, digamos, a su patria cuando le pareció bien, y entonces pues acusó de espionaje y tal. Y lo ha hecho en un libro donde publica sus memorias, y entonces, claro, pues buenamente él puede contar lo que le dé la gana de su vida. Y entonces, pues, ha acusado de espionaje y demás, y bueno, no me he leído el libro, tengo que decirlo.
Muy bien, esa información.
Pero es una de mis cosas pendientes que tengo que hacer, aparte de Pilates y todo esto.
¿Fue el que mató a...? No, bueno, perdón.
Pilates era un tío que siempre tenía el ombligo dentro.
Ese, pero no era romano que quería partir a dos niños por igual.
Pegado a la columna, ¿no? Pegado a la columna.
Ahí está.
Qué patada histórica le estamos dando a la historia. Está temblando ahora mismo la historia.
Qué bueno, pues lo importante de esta gente es que no están de acuerdo con el rollo este de recaudar tantos datos y demás. Y bueno, y lo que viene a decir es que no es necesario de estar todo el día controlando a todo el mundo. O sea, controla a un determinado grupo de personas que hayan hecho una actividad sospechosa, pero no tienes por qué controlar a todo el mundo. Y bueno, esta gente ha denunciado esto y la ha denunciado a gran escala y se ha arriesgado bastante. De hecho, ya te digo, el dueño de WikiLeaks creo que actualmente está en la cárcel y se va a pasar ahí mucho tiempo.
Buen sitio para estar con el COVID.
Y bueno, lo que vienen a decir es eso, que al final la libertad de información importa, y ellos pues han defendido siempre que bueno, que ellos pueden contar lo que quieran, y esto lo puedes cortar.
Ya, sí, pero vamos, tú sigue.
Un momento.
Sería genial que esto entrara en la radio, o sea, esto sería fantástico. Ahí vemos cómo le ponen la escena. Ha entrado un momento de... Os voy a comentar un poco a los oyentes, porque lo de cortar se va a acabar. Pero ha entrado la buena de la madre de nuestra colaboradora Eli, y como la quiere mucho, pues como lo grabamos a altas horas de la noche ya, ¿no? Pues la trajo la comida, ¿no? Y que normal, ya son horas para comer, con lo cual es normal que su buena madre, pues, le haya puesto la comida.
Eli, está, soy la típica española.
¿Has dicho tú que ha ido a la cárcel?
El dueño de Wikileaks, ¿vale? Ha estado en la cárcel. Bueno, realmente este tío está en Reino Unido y está esperando la extradición, pero, bueno, si lo juzgan, pues yo creo que se va a pasar el resto de su vida en la cárcel porque se le acusan de bastantes delitos.
¿Pero cómo se llama él?
¿Que cómo se llama? Assange. Este tío es bastante famoso, ¿eh? Y bueno, el que yo estaba hablando era de su colega, ¿no? Que los dos, critican bastante todo este tema y bueno, pues es lo que dicen, que no tienen por qué hacer un control masivo de la información. Y luego ya, en cuanto al tema de las cookies y todo esto, pues igual, ¿no? Ellos defienden que la libertad de información y que no se vulneren los derechos y ya está. Sí que es cierto que también está un poquito ahí de entrever los valores de este señor cuando se ha pegado muchísimo tiempo trabajando para una organización y luego, bueno, pues sin dudarlo lo ha traicionado. Pero bueno, ahí está también lo que es el periodismo.
Vaya grupito de dos, ¿eh? Eso es el grupito para contarle, oye, perdona, mira, a Chan y Eduardito, ven, te voy a contar un secreto, ¿no? Para contarle un secreto a estos dos, vamos, eso tiene que ser una maravilla, ¿eh?
Tienen que tener información de todo el mundo.
Es interesante, la verdad. Y estos dos tíos son bastante famosos. Si otro día volvemos a hablar de este tema, os traigo información un poquito más acotada.
Perfecto, Eli. Y bueno, le doy paso ahora también a Judith. Antes ha dado una pequeña pincelada, ha dado un nombre de una persona que estudia y que ha hecho un libro muy interesante también referente al tema de cómo nos controlan, de la privacidad. Infórmanos, Judith, un poco, ¿qué nos trae? Dame material.
Pues sí, un tema muy relacionado a lo que ha comentado ya Eli y a lo que estamos comentando durante todo el programa. Es lo que nos cuenta Marta Peirano. ¿Os suena?
Sí.
Bueno, si no suena, ella es una escritora y periodista española que también es fundadora de Crypto Party, donde trata cuestiones, pues a lo que hemos estado hablando, de privacidad y seguridad en Internet. Y a mí me gusta mucho una de sus expresiones que queda como muy poética. Vosotros sabéis que a mí me gusta mucho el tema este de volverlo todo artístico. Y es que dice que vivimos en casas de cristal. Esto queda muy poético, pero en realidad es muy duro. O sea, imaginaros, una casa de cristal es que se ve todo. O sea, desde fuera podemos verlo todo, ¿no? Bueno, un interrogante súper interesante. ¿Perdona, Rafa?
No, un gran hermano, una especie de gran hermano. Donde todo
totalmente.
El mundo puede ver.
Y nos lanza un interrogante que a mí me ha parecido súper interesante y que viene muy acorde a lo que Eli ha estado comentando antes del dueño de Wikileaks, de Hassan, ¿no?
Coleguita.
O como se diga, más o menos. Bueno, pues ella plantea que si estamos ante una democracia realmente. Porque, claro, según ella, tenemos un capitalismo de vigilancia en el que lo denomina como si viviéramos en un mundo feliz, donde el producto eres tú y además tú prefieres no saberlo. O sea, eres consciente, pero prefieres no saberlo, lo haces a un lado. Este tema realmente es bastante conocido ya por todos, a todos nos consta, todos tenemos nuestro móvil y todos sabemos que el móvil nos observa, entre comillas, pero sí, nos observa. Y no solamente el teléfono, sino el coche, el robot de limpieza... Este que va dando vueltecitas, que yo no sé si Rafa tú lo tienes.
No me jodas, hombre. Casa. El robot, no, hombre. El robot era mi mejor amigo. el robot ahora que está vendiendo mi información, joder, yo confiaba en él.
Bueno,
era mi coleguita.
Pues el robot de limpieza, el asistente de Google, la pulserita esta que nos monitoriza los pasos que damos.
Deporte, sí.
Los datos de la tarjeta típica esta de supermercado que, mira, vas teniendo puntos. Ahí también, ¿vale? Pero es que incluso los chips que tenemos en nuestra documentación que llevamos en la cartera a diario. Pues todo eso, al fin y al cabo, da información de dónde estamos, quiénes somos, qué nos interesa. Y la pregunta es, ¿para qué quieren todas esas cosas, no? Porque al fin y al cabo somos personas a pie que... ¿Quién sabe quién es Rafa? ¿Quién sabe qué es Eli? ¿Quién sabe nada? Pero sí, todo es importante. Y os aconsejo que veáis un vídeo de ella, que está en YouTube, que trata sobre el tema este que os estoy comentando, y que se llama ¿Por qué me vigilan si yo no soy nadie? Dura 9 minutos. 10 minutos lo perdemos en cualquier cosa y...
Lo podemos poner en las redes sociales, ponemos los enlaces y así los oyentes pues...
Eso me he preguntado yo muchas veces, ¿por qué me vigilan si yo no soy nadie?
Pues ella lo explica súper bien y además nos da un consejo que yo he rescatado de ese vídeo y es, se trata de una aplicación que se llama TOR, T-O-R, TOR, que son las siglas de The Onion Router, en español, el router cebolla, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de una red de comunicaciones en la que los mensajes, la distribución de los mensajes viajan desde el origen al destino a través de una serie de routers especiales llamados routers cebollas. Y estos mensajes se intercambian entre usuarios, pero no revela la identidad. Y por lo tanto, o sea, no se revela tu dirección IP, que también hemos comentado en el programa anterior. Uh-huh. Y se supone, aquí Rafa, ya no sé si tú puedes añadir algo, pero se supone que tienes el anonimato a nivel de red. Mantén la integridad, el secreto de información y todo este rollo.
O sea, corrige un poco. Sí.
Coméntalo porque a mí me parece muy interesante lo que ella dice.
La red Tor es un navega, o sea, no sé si habéis escuchado alguna vez de la Deep Web.
Sí, eso también quería comentar, lo que ella dice que a ver, se trata de una red oscura, bastante, pero que no se debe de confundir con la Deep Web o con la web profunda.
Claro, lo que pasa es que
eso ya...
El navegador Tor, para poder acceder a la Deep Web, te hace falta utilizar lo que es esta subred, digamos. Este tema yo lo quería tratar en otro episodio más adelante, tema de navegadores, la Deep Web, la Dark Web, que eso ya es lo chungo patata. Y efectivamente lo que comenta Marta, ¿no? De que es una forma de cifrar los datos de tal forma que nadie lo pueda ver. Pero claro, también es una herramienta que se usa para cosas no tan legales. De hecho, la Deep Web, lo malo que tiene es que a lo mejor vas de novato, accedes a ella y sin querer dándole clic a algún enlace, te puedes meter en un tema de arma, de droga, de imágenes de niños chicos,
claro,
sexuales.
Es que esto volvemos a lo de siempre, que al fin y al cabo es el uso personal que tú hagas responsable de la aplicación. O sea, si yo estoy interesada en mantener mi anonimato y en mantener mi privacidad y lo voy a usar de una manera correcta, lo voy a usar de una manera sana, puedo usar esta aplicación sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que yo me quiera beneficiar del sistema de privacidad que tiene esta aplicación, ¿vale? Para un uso ya un poco más distinto.
De hecho, es que eso ya lo hablaremos en otro capítulo. Son distintas capas que hay en Internet que podemos acceder. YouTube, la primera es lo que vemos. YouTube, Facebook y demás son, si cogemos un iceberg, ¿no? Es la punta, es lo que se sale por encima de lo que es el del mar. Lo que está por debajo del mar, que es la inmensa mayoría de ese iceberg, por poner un ejemplo, una metáfora, ya accedemos a cosas mucho más oscuras. Y para poder acceder a esos temas se utiliza la subred Tor. Ya más adelante en otros capítulos, porque es un tema también muy, muy laborioso, ya explicaremos las distintas redes, capas y niveles que hay para que podemos acceder vía web, vía Tor, vía la Deep Web, Dark Web, la web bonita también, porque es la que podemos acceder día a día. Ese tema lo comentaremos más adelante con más precisión.
Yo creo que, bueno, lo primero que tengo que decir que estaba buenísimo el bocadillo.
Hay que darle la gracia a tu madre, ¿no? Hay que felicitarla.
A tope, además que hoy es el Día de las Madres.
Totalmente, ¿verdad? Uy, estamos grabando el Día de las Madres.
Lo he grabado. Uy. Que nada, que estaba muy bueno, ¿vale? Para que lo sepáis. Y que todo este tema me parece que es que ya no es que sea un capítulo, es que creo que deberíamos dedicar el programa solamente a estos temas. Es que me parece súper interesante. O sea, todo esto
de los privados,
la deep web, la web, el mercado negro en internet, es como, me encanta. Y nada, y quería decir que bueno, ojo. Ojo con eso, que te puedes saber meter ahí, pero cuidado. Ya está, solo era eso.
Yo sí, yo ahí, es que haciendo un juego de palabras con el bocadillo, ahí puedes encontrarte un bocadillo de murciélago ahora mismo. O sea que...
O de pangolín.
O de pangolín, que ahí en la deep web te metes y encuentras bocadillo de murciélago. Claro.
No, pero es que es así.
Y a un bajo coste, ¿no?
Sí, sí, bueno... A bajo coste, de sí bajo coste al día de hoy con lo que nos ha costado el puñetero murciélago y el que le pegó el primer bocadito al murciélaguito o al pangolín o a lo que fuese que le pegó el bocado, la madre del...
Pero problema. a mí me interesa de lo que he comentado, ¿qué opináis vosotros de la pregunta que ella dice? ¿Estamos realmente ante una democracia con este tipo de historias?
Controlada. Sí, pero controlada. O sea, mi punto de vista, yo no sé...
¿Y por qué aceptan las cookies, no?
Claro, a mí, si no hay galletitas, no hay tazón de leche, entonces no estoy contento.
Ya. Kelly, por favor, pero de eso realmente es lo que, perdón, de lo que quisieron alertar estos dos coleguitas de los que hablaba antes a Estados Unidos, a decirle al pueblo, oiga, que toda esta gente... mira lo que estás haciendo con vosotros, ¿sabes? Y ahí es lo que, eso es lo que denunciaron ellos en su momento y por eso están como están.
Perfecto, pues damos por cerrado esta sesión. La verdad que ha sido bastante interesante entre Echelon, Prince, privacidad, los coleguitas y...
A mí se me ha quedado corto, ¿eh?
La casa de cristal. La verdad que es que esto da para mucho más tiempo, pero como solamente tenemos una hora, pues es que tenemos... Vamos que nos vamos, ¿no? Nos da tiempo a explayarnos más con todos estos temas. Así que, bueno, pues vamos a pasar a la sesión más alocada y más disparatada de las que tenemos, ¿no? Vamos a pasar a la Tecnocoña. Ahí vamos, estamos. Bien, pues nada, pues aquí estamos otra vez en la Tecnocoña, que parece que no nos lo permiten, que no nos lo han censurado. Y tenemos un caso hipotético que no hemos inventado esta vez para que se vote después, en el que si estás a favor de que tu privacidad sea utilizada a cambio de una milagrosa cura para el coronavirus, o en caso tú piensas que no, que oye, que tu privacidad es sagrada y que no tiene precio ni siquiera para un tema tan llamativo como puede ser el coronavirus. Para defender estas ideas, pues empezamos por Judith, que ella va a dar su opinión, la de que no quiere dar su privacidad o ve que la privacidad es sagrada, que no tiene precio, y después Eli defenderá lo contrario. Así que Judith, cuando tú quieras, es tu momento de oro, tienes un minuto, ya lo sabes, al minuto te corto, así que... Cuando quieras, empezamos.
Bueno, vamos a ver. Yo es que tengo que decir poco realmente.
Perfecto. Es que Eli, habla. Ya está, se acabó. No tiene más nada que hablar.
Es poco porque... No, es poco porque es muy conciso, pero es que es la base. O sea, partimos de la base de que la privacidad es un derecho, ¿vale? Entonces, si ese derecho nos lo están quitando, investigando sobre nosotros, teniéndonos vigilados y no podemos actuar como queremos, al final nos estamos convirtiendo en unas personas planas, no podemos ser como queremos ser realmente. Yo creo que esto a nivel psicológico afectaría bastante. Ya creo que a lo mejor tendré que entrar a algún psicólogo y explicar realmente qué es lo que puede producir esto, pero imaginaros, ¿no? El todo el tiempo querer coartarnos a nosotros mismos porque va a salir a la palestra lo que somos nosotros mismos en nuestra privacidad.
Perfecto, Judith. Pues tu punto de vista, o sea, tú prefieres privacidad y que, bueno, que la pandemia, pues...
Es que no sé, al final es control por control y nada más, ¿sabes? No le veo sustancia.
Perfecto.
Ni sentido.
Eli, pues cuando tú quieras, tu defensa, Elizabeth, cuando tú quieras, ya.
Vale, muy fácil. El ser humano, ¿vale? Tiene que confiar en el ser humano por la bondad que los une. Entonces, claro, esto es principio de manipulación, pero es que esto es lo mejor. O sea,
esa bondad... ¿Patrocinado por la Iglesia, perdón? O sea, ¿hemos entrado en un momento católico? Sí, vale, perdón. Sí. Perdona, Eli, continúa.
Me está robando tiempo.
Lo recuperas, no pasa nada.
Entonces, la bondad es lo que une a los seres humanos. Ya se está acabando, ya cada uno miraba por lo suyo. Pero hay que preservar eso. Y cuando hay un problema global, hay que aportar todos. Eso es por un lado, ¿vale? Entonces, hay que ser buena persona, ser bueno, colaborar en una ONG, que todos lo hacemos, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, hay que también saber que... Me queda tiempo. Que bueno, que ante un problema global serio como es, que está muriendo un montón de gente, hay que ser un poquito más solidario. Y otro argumento para la gente fría, ¿vale? Que le importa un pin los demás, tengo que decir que si seguimos con la pandemia, seguimos, estamos ya todos convirtiéndonos en youtubers y en publicadores de contenido en internet, que al final es que, chico, estás vendiendo tu vida por aburrimiento, pues por lo menos véndela y a cambio, pues quitas la pandemia. Ya.
Pues compañeras, si os parece, se nos acumula la tarea en las redes sociales, pero también lo dejamos para que nuestros oyentes lo voten y así a ver qué opinan ellos, y en siguientes capítulos pues iremos también comentando qué opinan ellos. En fin, pues bueno, vamos a un capítulo más, ¿quién lo diría? Y van dos con este.
Vamos creciendo.
Poco a poco. Pues nada, vamos a despedirnos. La verdad que este capítulo ha sido también muy intenso. Nos hemos reído, hemos hecho bromas, hemos hablado de cosas serias también, de cosas que yo creo que le pueden servir a nuestros oyentes. Y no sé si tenéis que comentar algo, Judith, Eli.
Que nada, me quedo con ganas de más con este tema, me parece muy interesante.
La verdad es que sí, da para mucho. Próximamente más y mejor,
¿no? Perfecto, compañeras. Pues nada, invitaros a todos los que nos escucháis a que nos aguantéis más capítulos. Mientras nos dejen, aquí estaremos. Y esperemos que el siguiente estemos ya desconfinados, que estemos ya que podamos salir a los bares, ¿no? Ya porque podemos salir, pero no podemos compartir una cerveza todavía con nadie, ni tampoco podemos darnos abrazos ni nada. Y espero que en el siguiente capítulo, pues, tengamos más libertad, ¿no? Y que no estemos tan controlados como parece que nos quieren tener controlados. Sin más, se despide vuestro amigo, vuestro gran compañero, Rafa Guzmante, Bucha. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo para todos y nos vemos. Abogado, oye, abogado, he escuchado el segundo episodio, abogado, yo no sé qué hacer ahora. Chao, ratita, quiero verte la colita. Nos vemos en el tercer episodio del trastero, abogado. Abogado, te estoy viendo, abogado.